¿Y qué opinión le merece los dichos de la fiscal?
Bueno, en primer lugar, agradecerte por esta oportunidad de compartir, digamos, las visiones del caso, ¿no? Porque como en toda situación hay dos maneras de contar una historia. Y en nuestra historia, digamos, o lo que llevamos al juzgado y quedó acreditado a través de la misma prueba que trajo la fiscalía como prueba de cargo, es que esa noche no había manera de controlarlo, digamos, a esa situación. Nosotros seguimos sosteniendo, como desde el inicio, de que lo que se prendió fuego fue la sala de la legislatura en la explanada donde da el cemento. Y ahí lo que se ve, y que siempre manifestamos, es un fuego de grandes dimensiones. Que entendemos nosotros, y como parte de la biblioteca nos asiste Razón, de que no reúne las características que necesita para hacer un incendio. Esto fue manifestado, digamos, y queda justamente en cabeza de la jueza resolver, en primer lugar, si esto es un incendio o no es un incendio.
Bien.
Respecto al punto del coautor, ahí es donde también manifestamos discrepancias al momento de los alegatos, porque entendemos que sí es cierto, como dice la doctora Gómez, hay parte de la doctrina que establece la coautoría en un caso similar, podría llegar a darse, pero ¿qué exige la misma figura? De que el coautor, como lo dice su misma definición, realice tareas de autoría, que su participación y el aporte al hecho criminal sea de trascendencia. En el caso de Santiago Guzmán se lo está juzgando como coautor por dos cubiertas que tiró en cada llama, que es la imagen que recorrió la provincia y creo que el país. A raíz de ahí, y es lo que sostenemos, se armó toda una denuncia que incluso incluía a Casa de Gobierno inicialmente.
Sí, ¿puedes aclarar eso? Pero, ¿cómo es? Claro. ¿Nunca se habló de Casa de Gobierno? ¿Nunca se...?
No, de hecho, yo creo que no resiste archivo las declaraciones de la doctora Gómez, porque incluso el año pasado salió solicitando 5 años de pena y también diciendo que iba a ser juzgado por legislatura y Casa de Gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque en la audiencia preliminar, la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal era un solo hecho, de manera continuada, y donde Santiago Guzmán era el organizador y era poco más el jefe de una barra brava, ordenando a la gente que primero incendie legislatura y después vaya a Casa de Gobierno. Se cae, digamos, cayó en la misma audiencia preliminar. Nosotros planteamos la existencia de dos hechos claramente diferenciados por una línea de tiempo de 3 horas y con la intervención de diferentes actores. Esto también surge de la crónica periodística, que fue lo que permitimos que ingrese en su mayoría, digamos, la crónica de 3 periodistas del lugar que quiso en el primer momento. Entonces esas imágenes, esos testimonios fueron los que aportaron, digamos, el estado de situación de esa noche. Así que en esa prueba nosotros argumentamos y tenemos...
Sergio, se le escucha un poco mal, con una señal mala. No sé si está adentro alguna habitación o con el altavoz. A ver ahí.
¿Ya?
Hola. ¿Ah? Ahí, ¿hola? Sí. Ahí lo escuchamos.
Escucha mejor.
Sí.
Bueno, entonces, respecto a Casa de Gobierno, esto termina de caerse en el alegato final del juicio, donde claramente, digamos, yo pedí una aclaratoria, porque inicialmente la fiscalía da por leída la acusación completa, y en la acusación, si usted la ve, se menciona justamente a Guzmán y a Castro como organizadores y ejecutores de toda esta movida. Entonces ahí hubo que aclarar, la fiscalía dice no, se lo va a acusar solamente por legislatura y por el delito de incendio, en carácter de coautor. O sea, recién en ese momento del juicio, fíjese, nosotros tuvimos la precisión de que se estaba acusando a Santiago Guzmán, porque inicialmente era por eso y mucho más, no era que eso nunca estuvo, sí estuvo, o sea, no lo vamos a negar. Pero, digamos, también se le atribuía el incendio de Casa de Gobierno, o la puerta esta incendiada de Casa de Gobierno. Así que esto no es cierto. digamos. Esto se declaró en el alegato ayer, en el alegato final.
Miranda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Guillermo Rossi, de este lado.
¿Cómo le va, Guillermo?
Muy bien. Respecto a el modo en el cual se recolectaron las pruebas, que fueron, en algunos casos, presentadas sobre todo por el Ministerio Público Fiscal, ¿ustedes entienden que allí hubo algún tipo de accionar por fuera de lo que establece el marco legal vigente por parte de la policía o no?
No, sí, lo seguimos sosteniendo incluso en el alegato final. Yo creo que esto hablamos el año pasado, no recuerdo bien cuando lo planteamos inicialmente, fue en la audiencia preliminar. Nosotros decimos que se omitió, en este caso, realizar el análisis que corresponde de las fuerzas policiales, sobre todo de la Brigada de Investigaciones. A la luz de la reserva legal o al principio legal que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, el que solo habilita, digamos, la coacción contra un ciudadano ante la existencia de una norma o una orden judicial, es decir, que este pedido y esta toma de imágenes sea controlada judicialmente y sea autorizada.
Hoy las fuerzas de seguridad pueden tomar en la vía pública algún tipo de registro audiovisual sin el consentimiento de la justicia.
Bueno, eso fue lo que se debatió lo que se discutió en este debate, y en este sentido la jueza Tolomei tuvo una determinación dividida, sí, porque nos concede la razón en cierta parte respecto a lo que usted dice, porque nosotros planteamos la nulidad de unas imágenes que fueron obtenidas en la tarde, donde claramente se veía la clandestinidad de la toma porque era de adentro de un vehículo, y esto mismo fue hecho por el agente que tomó esas imágenes.
Sí.
Quien hizo la descripción Barrera. De las tareas de ese día, Barrera, el agente, o no me acuerdo el rango, el señor Barrera.
Sí.
Atento, digamos, a la misma confesión realizada por la parte que en ese momento planteamos el incidente de nulidad. Nosotros, como ya habíamos sido vencidos en el primer planteo, nunca pensamos que íbamos a tener esta oportunidad. Entonces, se relanzó el planteo respecto de las imágenes y se pidió la nulidad en realidad de todo el informe y todo el testimonio, digamos, porque entendíamos que estaba viciado en realidad. La jueza, al momento de resolver, aplica la Ley Nacional de Inteligencia,
sí.
La Carta de Derecho, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y entiende de que sí, que efectivamente ningún oficial de la ley o policía está autorizado a tomar imágenes en la vía pública de cualquier persona si no existiera la posibilidad de la existencia de un delito.
Esto pasa de manera consuetudinaria, digamos, pasa...
Habitual.
Es común, moneda corriente,
Fue reconocida por el mismo agente de la brigada, esto. O sea, fue una confesión de parte, si usted me pregunta.
Sí.
Lo que, digamos, nos permite relevar de mayores pruebas. Entonces, ¿qué más sucedió? Ahí es donde nosotros discrepamos con la decisión de la jueza, porque entendemos que la ley orgánica de la policía, que dice que en realidad el argumento de fiscalía para sostener y darle legalidad a esta accionar, digamos, la posibilidad de filmar en plena manifestación, o sea, ocurrido algún incidente o hecho ilícito que suelen suceder en algunas manifestaciones, que en general para mí son contravenciones más que ilícitos. En ese supuesto, la policía, por cuestiones de prevención, y ahí está la discusión de ese verbo justamente,
sí.
Tomar imágenes. Nosotros decimos que no, o sea que justamente las tareas de prevención justamente consisten en evitar de que ese delito se siga cometiendo, y que la facultad policial es la de arresto, es la de, digamos, negociación en todo caso, digamos, o tratar de intentar o persuadir a esa persona que está cometiendo en apariencia un ilícito. Que en ningún caso la ley esta de la que hacen fundamento y se funda su argumento autoriza, digamos, la obtención de imágenes. Y mucho más después van a ser utilizadas en una causa, porque ahí es donde está la nulidad. Imagínense que salen, filman, y después ese material, como pasó en este caso, es utilizado como prueba de cargo.
Y yo me hago una pregunta, y en ese marco, Miranda, digo, ¿quién certifica que ese material audiovisual no haya sido manipulado o editado? Digo, ¿quién da cuenta de que la cadena de custodia, desde producido el material hasta el momento en el cual se expone en la sala de audiencias, no ha sido manipulado? Digo, ¿cómo se llega a esa conclusión? Digo, ¿no? Esto es efectivamente todo lo que se registró.
Claro, digamos, eso es justamente el planteo de nulidad. Digamos, ahí está el vicio, desde la toma inicial, digamos, ya está contaminado toda la tarea de esa persona.
Sí.
Y fue traído como un testigo estrella. ¿Entiende? Entonces, y ese control de legalidad le cabe en primer lugar a la fiscalía, porque eso también es otra cuestión grave que ha sucedido. Porque, digamos, la fiscalía no es una parte privada donde tiene la posibilidad de utilizar todo el abanico que tiene la defensa. Hay deberes que digamos, y principios como el de objetividad que le exigen al Ministerio Público Fiscal controlar la legalidad de la evidencia que va a ser en un juicio.
Ajá.
Y la verdad que en este caso, digamos, yo no sé si fue por desconocimiento, que lo dudo, pero quisieron ingresar estas filmaciones, estos testimonios que en realidad claramente nunca fueron sometidos a un control de legalidad y no lo pasaron.
En el veredicto de Tolomei, ¿ustedes esperan algún tipo de mensaje dirigido a la Procuración General de la provincia en función de la recolección de este tipo de datos? Y bueno, ¿cómo se posiciona el Ministerio Público Fiscal frente a esta posibilidad?
Exacto, porque está, digamos, nosotros en el alegato final lo que claramente denuncié, digamos, es un actuar conjunto entre la Fuerza Policial y la Fiscalía, al menos en esta causa.
Uh-huh.
El informe de Barrera estuvo 4 días después de sucedido el hecho. El mismo Barrera dice que salen a tomar imágenes por si después hay algún ilícito y utilizan esas imágenes en causas penales. Entonces, ¿qué más quiere que le diga? Yo creo que sí, en realidad, si usted me pregunta, entiendo que la jueza por ahí no tomó la determinación de decretar la nulidad porque era probable que la causa se caiga. Y puede haber un interés de la judicatura en dar un mensaje a la Procuración en el sentido que usted manifiesta.
Ajá.
Ojalá que así sea, porque la verdad que es preocupante porque también lo manifestamos en el debate. Ustedes, si recuerdan, había otro de los coimputados, el señor Matías Yerlo, que pidió el derecho, porque no es un beneficio, es un derecho, de suspensión de juicio a prueba. En idénticas condiciones, porque no le daba el tema, a los años que pedían no daba la figura, pero el mismo Ministerio Público Fiscal, en la causa Revelaciones, donde empresarios acusados por cohecho, sí se les concedió ese derecho, la defensa de Yerlo entendía también que en igual medida se iba a poder aplicar. Y usted fíjese que la Procuración, el Ministerio Público Fiscal, apeló la decisión de la jueza, porque la jueza lo concedió al derecho. Y entonces estamos hablando de un criterio de selección bastante peligroso, y donde digamos, el que no tiene dinero para acceder a una buena defensa puede resultar perjudicado. Porque no digo con esto que la defensa pública, que para mí es excelente, pero imagínense el cúmulo de tareas que tiene a un trabajo. O sea, me tocó compartir la defensa con el doctor Miguel Moyano, y estábamos en pleno debate y comenzó otro más y tenía audiencia. O sea, es muy complejo este sistema. Y la verdad que si tenemos este poder actuando de esta manera, la verdad que es bastante peligroso para la comunidad y para las instituciones.
Las dos últimas consultas. ¿Qué cree que va a pasar mañana en la sentencia? ¿Y qué opinión tiene sobre el hecho de que, al parecer, desde la oficina judicial se tomó la determinación de que casi no haya prensa en las audiencias? Algo que nos dificultó bastante poder cubrir el juicio.
Ajá. Mañana, creo que, digamos, por cábala y porque hasta ahora venimos bien, creo que van a dictar la solución de nuestros defendidos. No solo eso, sino también creo que espero un mensaje contra esto que hemos visto, digamos, ya, porque también fue presenciado sobre todo por la jueza. Y la verdad que como le digo, nos llama la atención y nos preocupa. No sabemos de qué naturaleza o de qué situación podrá venir este actuar, digamos, del Ministerio Público Fiscal. Pero bueno, que debe ser advertido, yo no tengo dudas de eso. Y tomo conocimiento de lo que me dice en el día de hoy, o sea, y escuchando lo que la entrevista a la doctora Gómez.
Goodman nos dijo lo mismo, que se enteró por nosotros.
Pero, ¿saben que fue primer gacetilla que envía el Ministerio Público Fiscal anunciando el comienzo de las audiencias? Se señala esto, yo creo que es en la primer o en la segunda línea de aquella gacetilla.
Ajá.
Ya del mes pasado, ¿no? Que se iba
no, porque,
a vedar el ingreso a la prensa.
Estuvo el señor Orellana cubriendo, que es del Ministerio Público Fiscal.
Sí.
Estuvo una compañera de la Asociación contra
Seguridad.
Sí, hablamos con ella la semana pasada.
Claro, creo que escuché una crónica de ella muy buena. Muy buena. La verdad que sí, tuvo una observación bastante objetiva y contó lo que estaba pasando, que era de no creer, honestamente se lo digo.
Pero la prensa no estaba, no podía participar.
Pero yo no sé ahí, digamos, yo no sé hasta dónde. A mí me tocó abogado del señor Opanera el año pasado.
Sí.
Y tampoco apareció la prensa. Opanera estaba acusado de abuso de asma, de amenaza de muerte, un montón de cosas que eran mentira. Y era el mismo poder político el que operaba detrás de esa causa. Entonces, si usted me pregunta, yo creo que el Estado provincial está poniendo mucho dinero en pauta. Pero la verdad que de ahí a decir que la oficina judicial no me consta. Y nosotros no pedimos ningún tipo de restricción, todo lo contrario. Yo entiendo de que son las reglas del juego y que bueno, que cada medio tiene que mantenerse y pagar sueldos. Pero me parece que venía por ese lado, nunca pensé, me parece algo grave. Esto es cierto, habría que ponerlo en conocimiento.
No, porque ha pasado con otros juicios, otro tipo de casos, ¿no? Corrupción sobre obra pública, embrujo, revelación, que ha pasado lo mismo, que efectivamente, con la idea de que los testimonios no se contaminen, me parece algo así.
Ah, bueno, por esa situación puede ser, ¿no? Claro. Es una, claro. Y por eso el tema de la transmisión en público, eso también puede ser.
Ah, ok.
Digamos,
no sí, termina, es porque... le pregunto, Miranda, ¿no termina siendo infantil ese argumento? Digo, porque si lo que se busca es que no se pongan de acuerdo las personas involucradas, no hace falta que hablen directamente entre ellas, ni que escuchen lo que digan los testigos. Realidad... Se ponen de acuerdo los abogados y listo, digo, digamos las cosas como son. Digo, ¿por qué se apela a una medida de estas señalando que se puede llegar a estar viciando de alguna manera el debate? Porque la verdad, uno a veces siente que nos toman como tontos, ¿no?, cuando se argumentan este tipo de cosas.
Acaba de señalar un punto interesante, y la respuesta para mí, esto es una cuestión personal, ¿no?, y una opinión personal, creo que es que el código, digamos, necesita una actualización, porque fíjese que con este mismo, yo creo, digamos, con ese argumento creo que sí, que pareciera, digamos, no sé si es infantil, pero digamos, como que está desactualizado, porque ¿qué me enteré el día del mismo de la audiencia? Que los testigos pasaban con los celulares, entonces...
¡Claro! La gacetilla de prensa decía, con restricciones al trabajo de la prensa con el fin de preservar la transparencia del debate, se inició en la oficina judicial, bla, bla, bla. Así arrancaba la gacetilla del Ministerio Público Fiscal, fecha 18 de julio.
Bueno, eso podría llegar a ser, pero digamos... la verdad que como estamos en tiempos modernos de tecnología... habría que buscar otra forma. La verdad que ahí no le podría opinar mucho más.
Miranda, gracias por la comunicación con Tarde para Miles, y le preguntamos, bueno, mañana efectivamente se va a conocer, es al mediodía que se dictaminó que va a Ptolomei dar su sentencia, ¿o puede extenderse?
Estamos citados para mañana al mediodía, sí, en la oficina judicial. Estaban buscando una sala amplia como para poder tener asistencia de público, porque el día de los alegatos tuvimos dificultad, porque justo se iniciaba otro juicio donde la misma fiscal estaba trabajando, digamos. La verdad que tenemos un sistema judicial que está al borde del colapso. Y por la cantidad de tareas, ¿no? Y poco personal pareciera ser. Y respecto de nuestra audiencia, hoy me llamaron de la oficina judicial para decirnos esto, que ya estaba casi confirmada cerca del mediodía en la sala de audiencias número 2.
Bien.
Así que ahí estaremos.
Listo. Gracias por la comunicación, un saludo.
Les agradezco a ustedes por el espacio.